UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Alma Franjiverde. El Elche Club de Fútbol afronta un nuevo partido en Primera División. Espero no tardar mucho en repetir esta frase porque el domingo a las 9 el conjunto de Sebastián Becasese se despedirá de la máxima categoría frente al Cádiz en el Martínez Valero. En el programa de hoy empezaremos escuchando las palabras del técnico argentino en la rueda de prensa previa. Después, ojo, que tendremos con nosotros a Beni Arroyo para hablar del conjunto gaditano. Y por último, en nuestra tertulia de confianza analizaremos las claves del partido del domingo. Hemos empezado exámenes, de hecho, hace unas horas estábamos haciendo el primero, pero nada nos para. Hoy no están con nosotros Manuel Marguenda y David Amorós, pero tranquilos que el lunes los tendremos por aquí. Al otro lado del cristal me acompaña el que nunca falla, Joaquín Marguenda. Os habla Joel Costa. Quédense, que arrancamos. Empezamos este nuevo programa de Alma Franjiverde saludando. Ya te he puesto el mote del que nunca falla, Joaquín. ¿Cómo estás?
El que tampoco falla es Edgar Badía, ¿no? Pues muy, muy bien, la verdad. Ya de fin de semana. Sí que es cierto que es el último partido del Elche en la categoría de oro del fútbol español, pero como tú bien decías, Joel, esperemos pronto volver a decir que está en esa categoría, en el lugar donde se merece. Pero bueno, vamos a ver si podemos hacer un gran programa para despedir un poco la liga.
Sin duda, la verdad que el equipo de Sebastián Becasese no se merece menos. Venimos de esa victoria 0-1 después de asaltar San Mamés. A mí me gusta esa frase, asaltar San Mamés, ese 0-1 que sacó el conjunto de Becasese. Y bueno, último partido frente al Cádiz, que viene en memorias de aquel partido en que si tuviese aquí a David Amorós me recordaría el año perfectamente. No sé si me suena 61, 1961.
Yo creo que es el 19... Bueno, no lo sé. Por no, ahí. No me atrevo.
Pero ese 1-2 que dejó al Elche en segunda división y le privó de subir. Ese es una... Se podría decir, Joaquín, una revancha, pero es Cádiz que parece que está salvado, que no, todavía no está 100% en primera matemáticamente. Así que bueno, es una revancha que puede aprovechar el conjunto ilicitano.
Sí, una revancha que, bueno, es el último partido del Elche en esta categoría y, sinceramente, después de este último mes tan bueno para el Elche, donde es uno de los mejores equipos de la liga, eso es una realidad, pues qué mejor manera de poner el broche a la temporada que con una victoria frente al Cádiz del Mágico González.
Pues sí, Joaquín, así que nos vamos al Martínez Valero para repasar esas declaraciones de Sebastián Becasese en la rueda de prensa previa al partido contra el Cádiz, y he sacado un par de citas. He estado ahí hace un ratito y la primera que tengo por aquí, que tiene que ver sobre el mercado de verano, que la semana que viene empezaremos a tocarlo más a fondo. El mercado de verano es un periodo largo y competitivo, pero también es una oportunidad para crear un buen equipo de cara a la temporada que viene.
Es que más razón que un santo, como se suele decir, más razón que Edgar Badía. Al final es eso, hay que hacer un equipo lo más competitivo posible, ver qué piezas se van a quedar, sobre todo de la plantilla actual del Elche, esa columna vertebral, los pues Mascarey, Gumbau, ver qué jugadores que tienen nivel a priori de primera división quieren continuar en el proyecto y ver cuáles no, y a partir de ahí pues reforzar la plantilla a expensas de que pues a finales de mercado puedas tener alguna baja de última hora como se produjo el año pasado con la de Johan Mojica.
Sin duda, Joaquín, antes de pasar a la siguiente cita, me comentan por línea interna, no iba mal tirado, he dicho 1961, ese partido frente al Cádiz era 81, no estaba mal tirado, Elche 1, Cádiz 2 en el Martínez Valero. primero. Al Elche le valía el empate para subir a primera. Pero bueno, eso luego lo hablaremos con Beni, a ver que si vio ese partido. Bueno, no sé si ese partido no lo vio, pero
dudo.
si lo ha visto repetido o sabe de qué va. Una segunda cita, hemos sacado casi la misma cantidad de puntos en 11 jornadas que en todo el año. Claro, no sé si es un palito, Joaquín, verdades al
final. Yo creo que al final son datos que reflejan la buena dinámica del equipo, sobre todo ya descendido, con un BKCS con el que han encontrado esa identidad de juego, con el que probablemente también se hayan desprendido de ese lastre, esas piedras en la mochila que tanto pesaban a principio y mitad de temporada, cuando el equipo no ganaba ningún partido, cuando se hablaba siempre fin de también de lo que sucedía con el récord de Carlos Clerc, por ejemplo, por poner un ejemplo, y ahora que el conjunto ha comenzado a ganar y que no tiene esa presión ni está obligado a hacerlo, pues creo que es una buena declaración que también hace que se ponga en valor el trabajo que hace el técnico argentino en el Elche.
De hecho, Joaquín, vamos a sacar el dato, el Elche es el único equipo de la Liga Santander que no ha perdido en mayo y de las últimas 6-7 jornadas está en top 3, solo tiene por encima al Madrid y al Villarreal.
Y espérate a ver cómo acaba la temporada, porque no sé, a lo mejor se puede poner ahí top 2 o incluso ser el campeón de esa liga matemática, que con eso yo ya me conformo, Joel.
Pues sí, Joaquín, la verdad que estaría bien marcharse a segunda división con esa mecánica. Y hablando de segunda división, posibles llegadas al club desde abajo, desde las categorías inferiores, o en este caso de jugadores que han salido cedidos a equipos de segunda división, como es el caso de José Salinas y de Mourad, que se le ha preguntado por ellos dos en rueda de prensa y ha dicho que con Salinas ha podido hablar personalmente, con Mourad no ha podido porque está viajando con el equipo, pero contamos con ellos.
Bueno, en el caso de Salinas creo que es un secreto a voces, que formará parte de la dinámica del primer equipo y será importante en el Elche de segunda la temporada que viene. Y en el caso de Mourad sí que es cierto que tiene una cláusula ahí liberatoria en la que se puede rescindir su contrato, pero bueno, veremos a ver lo que sucede con el delantero, que no sé si tiene nivel para el Elche. A lo mejor para ser un segundo o un tercer delantero, pues podría ser una buena opción, pero teniendo en cuenta que vamos a ver segurísimo salidas en esa posición y que es necesario hacer refuerzos de calidad, sobre todo jugadores con mucha experiencia en segunda división, que marquen muchos goles y que te permitan dar ese saltito de calidad, veremos a ver si lo de Mourad es una realidad o está alejado de ella.
Para mí, Joaquín, es un poco más complicado, pero eso ya lo dejamos para la semana que viene. Y la última cita, la que más me ha impactado, la que más me ha sorprendido de toda la rueda de prensa, cuando se le ha preguntado por figuras, por estandartes del Elche, como son Josan, Gonzalo Verdú.
Sí.
Su contestación ha sido: lo que ha hecho un jugador por el club queda en la memoria, no influye a la hora de tener más o menos minutos.
Y esto va bastante en relación también con esos rumores de que la renovación de Josan podría alejarse, ese interés del Zaragoza, de Fran Escribá para la próxima temporada en hacerse con sus servicios. Bueno, al final, por mucho que un jugador haya sido importante en la historia reciente del Elche, creo que eso no influye en que tenga que cobrar más o menos. Creo que al final todo va en base al rol que vaya a tener en esa plantilla y sobre todo en cuanto a la categoría, porque no vas a cobrar lo mismo con un contrato de primera división que si lo tienes en segunda.
Pues sí, Joaquín, y además durante la semana, pues como hemos comentado, ha habido rumores de marchas de jugadores. El Zaragoza, del famoso y mítico en el club ilicitano Fran Escribá, ha preguntado, ha tocado a la puerta de Josan, se le ha puesto encima de la mesa una renovación al jugador de Crevillente, pero parece que no está del todo convencido. Es uno de esos jugadores que de Casese todavía no ha podido meterle la filosofía desde que ha llegado, así que vamos a ver qué pasa con el capitán y con Josan.
Cuando
como siempre, semana a semana tratamos de traer aquí a Alma Franjiverde a un periodista que informe sobre el rival al que se enfrenta el Elche Club de Fútbol. Esta semana se verá las caras contra un equipo que, bueno, puede que se esté jugando algo, pese a que hay otros tantos que creo que se están jugando más en esa zona baja de la tabla. Se enfrenta al Cádiz, ya lo hemos bautizado antes como ese Cádiz de Mágico González, un estandarte que representa al club gaditano allá donde va. Y bueno, hoy para informarnos de ello tenemos con nosotros al gran Beni Arroyo, periodista, pues un periodista muy, muy joven, pero que ya ha logrado hacerse un nombre en la ciudad de Cádiz, en Deportes Cope Cádiz, también en Voz Cadista. Beni, ¿estás ahí?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Beni, ¿qué tal? En primer lugar, gracias por pasarte por aquí, por Alma Franjiverde, aquí en Radio UMH con nosotros. ¿Cómo llega el Cádiz a este último partido contra el Elche?
Lo primero, darte las gracias, ¿no?, por las palabras tan bonitas, ¿no?, por este peloteo del principio. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, la verdad que lo primero que te diría es que ¿quién le diría al Cádiz, ¿no?, a principio de temporada, que el conjunto de Sergio González iba a llegar con opciones de salvarse. Y con qué opciones, ¿no? Porque, bueno, a priori el equipo viene de ganar la Celta, viene de hacer los deberes siempre en casa, cierto que fuera le está costando un poco más, y bueno, llega en un momento en el que el Cádiz está bien, está con mucha confianza. Espero que no sea excesiva, ¿no? Porque, bueno, si vemos las carambolas que se tiene que dar para que el conjunto de Sergio no se salve, es bastante grande. Pero ya te digo que aquí en Cádiz, si el Cádiz es capaz de lo mejor y de lo peor. Así que bueno, las sensaciones son buenas, incluso está recuperando a futbolistas que parecían que se iban a perder la temporada, como son Fali y Cris Ramos, futbolistas que han sido titulares en la mayor parte de los partidos en estos últimos meses. Y bueno, un Cádiz que ya con mucha confianza, con muchas ganas de certificar esa permanencia, pero también con mucho respeto y con un poco de incertidumbre, porque bueno, enfrente tiene un Elche, que es cierto que hace varias jornadas equipo de segunda división, pero que en el campo no lo está demostrando en estos últimos enfrentamientos, y que viene a un nivel espectacular.
Sí, el Cádiz, Beni, que sobre todo desde el mercado de invierno se reforzó muy bien, creo que ha encontrado una identidad muy clara en su juego, un equipo que ha puntuado mucho, sobre todo en su feudo, en el nuevo Mirandilla. El otro día, bueno, el superordenador de Dazón, que creo que está acertando bastante con esos porcentajes, no sé si le daba un 0,5 o un 1% de posibilidad de descenso al Cádiz. ¿Esto qué te dice a ti, bueno, sobre todo a la afición cadista?
Sí, es cierto que creo que era 0,8, para ser más exacto, incluso, o 0,5, no me acuerdo, era por ahí. La verdad que el porcentaje es muy bajo. Pero bueno, la cosa es que, bueno, aquí en Cádiz, bueno, y creo que en muchos equipos, ¿no?, que se estén jugando la permanencia, no se fían, ¿no?, de los superordenadores, ¿no? Por ejemplo, si te vas a Pucela, no creo que estés muy contento, ¿no?, con el porcentaje que tienen. Pero bueno, creo que lo primordial es que el Cádiz, como tú bien decías, a partir de ese mercado de invierno, hizo muy bien los deberes, hizo grandes fichajes, pero el equipo también ha tenido fases que, bueno, dependa de él o no, ha habido cosas que, bueno, le han ido ocurriendo, como por ejemplo las sanciones a Isaac Castellet, ¿no?, por esa agresión, el tema también de Conal Edesma, ¿no?, que fue expulsado 4 partidos, la lesión de Brian Ocampo, futbolista fundamental en el Cádiz, que creo que era el alma en el ataque, creo que era el jugador más determinante, ¿no?, que tenía el conjunto de Sergio. Pero bueno, a raíz de ahí recuperó también a Escalante tras esa lesión de un mes y medio, y es un equipo que renace siempre, ¿no? Cada fin de semana tiene muchos obstáculos, pero lo supera, y mira, a día de hoy, un equipo que daban todas las papeletas para defender, incluso aquí en Cádiz, ¿no?, cuando empezó la temporada, esos primeros 5 partidos con 0 puntos y 0 goles, bueno, los augurios eran nefastos, ¿no? Pero a día de hoy el Cádiz depende de sí mismo. La verdad que las expectativas que tenían seguramente muchos equipos de la liga las ha superado. Y bueno, depende de sí mismo. Yo no sé la carambola y bueno, a ver qué pasa. Yo creo que el Cádiz tiene posibilidad de mantenerse en primera división. Yo no me fío del ordenador, pero es cierto que es muy baja, ¿no?, la probabilidad. Se tienen que dar muchos resultados. Pero hay que ir a ganar, hay que ir con todo, y bueno, que sea que nosotros hagamos los deberes, ¿no?, y que no sea por otros equipos que se salve el Cádiz.
Hola, Beni, encantado, soy Joel Costa. Yo quería que te pusieras en la piel de Sergio González e intentaras adivinar el posible 11 que va a llevar el Cádiz al Martínez Valero.
¿Qué tal, Joel? Pues mira, yo creo que a priori el 11 del Cádiz va a ser muy muy parecido al que sacó frente al Celta en Mirandilla la jornada pasada, con Conan en portería, Iza, Luis Hernández. Me tengo la duda, ¿no?, de Fali, porque está entrenando esta semana y Fali nos ha demostrado a lo largo de la temporada que bueno, frente al Español se lesionó del aductor y que parecía que Fali iba a estar un mes fuera y a las dos semanas volvió, ¿no? Entonces, yo apostaría por Jorge Mérez por esa falta de ritmo, pero no descartaría a Fali. En la izquierda, Pachaspino, una línea de cuatro con Teo Bongonda, con Rubén Sobrino, con Fede Sanemeterio y Gonzalo Escalante. Y arriba, bueno, también tengo esa duda con Cris Ramos o Choco, por ejemplo, o Roger Martí, porque Roger volvió la última jornada, Cris se ha recuperado, pero yo apostaría por Sergi Guardiola y Roger Martí como titulares este domingo. Y ese para mí sería mi once. Difieren algunas cosas, pero realmente mantiene ese bloque, mantiene ese esquema. Y bueno, en la delantera creo que sería el cambio, ¿no? Más grande, ¿no? Que daría el equipo de Sergio.
Habrá que ver si en el Martínez Valero no se pita a Roger Martí o no, en caso de que acabe jugando en ese duelo. Comentabas algún nombre importante ya de cara a este verano, como por ejemplo el nombre de Jorge Meré, que estos últimos días está saliendo esa información de que podría acabar su contrato con Club América y acabar, pues eso, firmando un contrato definitivo con el Cádiz. Beni, ¿hay algún fichaje así confirmado o que suene con mucha fuerza para el Cádiz, para la próxima temporada?
Pues a día de hoy creo que el Cádiz está muy centrado en hacer su trabajo, ¿no? Y cumplir el domingo, pero es cierto que ya, bueno, esto siempre pasa, ya en la última jornada donde muchos equipos no se juegan nada, ya se mueve el mercado y ya empiezan los rumores. El tema de Jorge Mérez lo comentó Ángel García, si no me equivoco, que dijo que bueno, que Club América no le quería rescindir el contrato. Y bueno, si Jorge Meré, con el rendimiento que ha dado estas últimas jornadas, que en cuanto se ha puesto a tono, ha cumplido las expectativas, creo que sería un gran fichaje para el Cádiz, independientemente de lo que pasara. Si viene a coste cero, creo que es una oportunidad de mercado muy buena. Y bueno, se maneja esto, lo sacaron desde Tenerife, ¿no? Creo que Juan Soriano, el portero del Tenerife, como posible sustituto de David Gil, que hoy sacan desde Oviedo, desde Asturias, de que bueno, que a lo mejor posiblemente Álvaro Cervera, entrenador de la Oviedo, es entrenador del Cádiz, ¿no? Que ha dado aquí mucho al conjunto gaditano, pues lo querría para su fila. Así que más o menos ahora mismo eso es lo que suena. También suena Toni Lato, ¿no? Según relevo.
Sí.
Y bueno, ya veremos. A día de hoy el Cádiz está muy centrado en el partido del domingo y a raíz de ahí seguramente, pues poco a poco, si el Cádiz se mantiene, que ojalá que así sea, ya saldrán los rumores del mercado de fichaje, que bueno, como siempre será movidito en el Cádiz.
Y para ese partido del domingo, Beni, ¿te la jugas con una porra?
Yo un 1-1. Yo firmo un 1-1, yo un 1-1 y para adelante.
Porque os sobra, ¿no? Con ese empate ya es ya de 0,8 nada, ¿no? Con eso salváis.
Claro, el Cádiz, la posibilidad del Cádiz de salvarse es que es cierto que es uno conjunto a la Valencia, ¿no? Creo que son dos de los equipos que el superordenador de Dazón y ciertos datos y estadísticas dan ese pequeño porcentaje. El Cádiz ganando o empatando se salva, incluso perdiendo, pero si pierde no tiene que ganar ni el Valladolid ni el Valencia, no tiene que ganar tampoco el Celta y ni tampoco el Almería. Es decir, se tienen que dar cinco cosas para que el Cádiz, si pierde, se vaya a segunda división.
Beni,
difícil, por supuesto.
Una carambola la que se tendría que producir para que acabe descendiendo el Cádiz. Si te tienes que mojar con el otro equipo que acompañará a nuestro Elche, por desgracia, y al Español en la Liga Smart Bank la próxima temporada, ¿quién sería?
La verdad que no me gusta mojarme, ¿no? Porque claro, me voy a mojar, pero no me gusta decir un equipo porque, bueno, al fin y al cabo yo no quiero que baje el Cádiz, faltaría más, y tampoco quiero bajarlo, ¿no? Pero creo que hay un equipo que para mí, hay un partido que hay un Valladolid-Getafe esta jornada que creo que ahí sale todo, porque bueno, el Valladolid ahora mismo es el equipo que marca el descenso, que se encuentra metido, y si el Valladolid pierde, da igual lo que pase en los demás partidos, que se va para abajo, y el Getafe también tiene que ganar. Yo creo que el Valladolid es uno de los equipos que peor lo tiene, y si me toque mojar, diré al Valladolid. Pero también, si me preguntas otra opción, el Celta es otro equipo que lo tiene bastante complicado.
Pues veremos a ver qué sucede este domingo en esa jornada unificada, que sin duda será muy muy interesante. Beni Arroyo, periodista de Deportes Cope Cádiz, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y esperemos que la próxima temporada no, pero que en un par de temporadas podamos volver a hacer una previa de un Elche Cádiz.
Nada, vosotros por invitarme y ojalá así prontito en la alta categoría, que es donde merecéis estar. De verdad, muchas gracias.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, Beni.
Che, árbitro, eso es penal.
Suena la sintonía que estaban esperando, llega la tertulia deportiva más caliente de Radio MH. Es momento de analizar las claves para el partido del domingo frente a un Cádiz que se juega el descenso, como bien nos ha comentado Beni. Uf, Joaquín, la verdad que Beni dice que no, ha dicho que no se quería mojar, pero la verdad ha acabado diciendo ese Valladolid. Pero bueno, vamos a centrarnos en ese Cádiz, que a priori en estas últimas semanas se pensaba que iba a tener más importancia de la que tiene al final. Ese superordenador de Dazón marca un 0,8, pero las posibilidades están, las carambolas pueden existir, y lo bueno de eso es que el Cádiz va a salir con todo y va a ser un encuentro más que bonito en el Martínez Valero.
Hasta 5 partidos, Joel, que se van a jugar este domingo 4 de junio a las 9 de la noche. Los enumero rápidamente: Celta-Barça, Español-Almería, Betis-Valencia, Valladolid-Getafe, y cómo no, el partido que yo creo que vamos a ver tanto tú como yo, es Elche-Cádiz. Habrá que estar muy pendientes de todo lo que sucede, pero a nosotros lo que nos va a importar es lo que suceda en el feudo del Elche, en el Martínez Valero, con un 11 que a priori, ¿cómo se presenta, Joel?
Pues se presenta con Edgar Badía, el que comparte contigo el mote El que nunca falla. Por la de izquierda a derecha, Lautaro Blanco. Me sale aquí Enzo Rocco, Lisandro Magallán, Josan, porque hay una baja que ha confirmado hoy Sebastián Becasés en rueda de prensa. No tiene a Carlos Clerc, ¿vale? Porque acumulación de amarillas. Todavía no está recuperado Palacio, no está recuperado Mascarey, no está recuperado Carmona. Y es que al final tienes que tirar de los que te toca. Diego González tampoco está disponible. Y Enzo Rocco,
veremos a ver, porque puede existir la posibilidad, Joel, como ya vimos en el último partido, de que John vuelva a esa posición de central, de que se forme, en vez de ese 4-3-3 o un 4-4-2, se vuelva a esa línea de tres centrales con John incrustado entre centrales.
Sin duda, Joaquín, así que si retrasamos a John a esa línea del centro de la defensa, tendremos a Gumbau, Fidel en el centro del campo, y arriba los tres que tampoco fallan, en Teca, sí, Tete Morente y Lucas Boye.
Bueno, es un 11 de garantías con alguna baja defensiva, pero si algo ha demostrado este Elche en las últimas jornadas es que da igual quién juega atrás, que todos son solventes.
Sin duda, Joaquín, y sobre todo recalco unas palabras que ha dicho el técnico argentino en rueda de prensa. Voy a intentar darle minutos a esos jugadores que no han tenido tanta importancia, no han tenido la oportunidad de poder demostrar su juego desde mi llegada.
Ahí pues nos salen varios nombres. Yo creo que el de Diego González puede estar ahí en esa terna. Probablemente en el centro del campo Guti, que sí es cierto que ha jugado, pero no ha tenido minutos de tantísima calidad.
Collado, quizás.
Collado, el propio Nico Fernández Mercau, que su futuro está en el aire para el próximo verano. Y luego en la punta de ataque quizá pueda tener más protagonismo Pere Milla o Ponce. Que por cierto, Ponce está sonando con mucha fuerza para firmar por el PAOK de Salónica, el equipo griego.
Sí, ese Ponce que tiene contrato, ¿no? Hasta 2026 o algo así, que renovó el año pasado y parecía que tras la renovación estaba clavando unos partidos decentes, vamos a llamarlo decentes, estaba cumpliendo con su rol, pero desde la llegada de, no sé, Almirón, sí, después...
Yo creo que este año, Machín, Joel, la temporada de Ponce ha sido una decepción constante.
Sí, sin duda. Joaquín, parecía que sí, pero ha sido un parecía, pero al final nos ha acabado defraudando a todos. Recuerdo solo un gol que al final se acaba regateando al portero, no sé en qué partido fue, no sé si fue el Cádiz, no me acuerdo qué partido fue.
Contra el Rayo.
El
¿no?
Rayo, es.
El gol que marca contra el Rayo en esa remontada el año pasado en el Martínez Valero, 2-1,
claro,
el segundo gol.
Y al final en esos partidos se le ven cosas al delantero argentino, pero no ha sido su temporada, tampoco la dinámica del club ha acompañado. Así que el Elche parece que tiene más que un club, parece una enfermería. Pero vamos a ver cómo le depara este último partido.
Tendrán minutos los jugadores, Joel, y aquí me gusta bastante esta sección. Realmente no me gusta por lo que puede suponer, pero la sección último partido en el Elche de 3 puntos suspensivos, ¿con quién la completamos?
Pues seguramente, Joaquín, voy a empezar por el más fuerte, Lucas Boye.
Sí.
Seguramente más, que seguramente será su último partido vistiendo con la elástica franjiverde, sobre todo pues porque es al final esa renovación de Pere Milla cada vez está más cerca, parecía que se iba pero se queda. Tete Morente también tiene muchas opciones de quedarse. Repito, ese Ponce tiene contrato y al final del que no se habla y al final no está saliendo nada y si no se habla de él es porque en algún momento le va a llegar una oferta y de aquí a varias semanas Lucas Boye va a abandonar el equipo.
Va a doler mucho esa despedida, esperemos que pospartido, ¿no?, pueda despedirse bien de la afición en caso de que se vaya, porque al final ha dado mucho por la elástica franjiverde y merece un homenaje, sobre todo por la figura que en la que se ha convertido en los últimos años. Voy a dar un nombre que no va a jugar el partido, pero es el de Omar Mascarell. No va a estar presente, sí que estará allí expectándolo, ¿no?, pero creo que Omar Mascarell también dirá adiós a al club franjiverde en verano. Está sonando mucho el Mallorca para firmarle y ofrecerle pues un proyecto bastante ilusionante en primera división, así que me temo también que será otro de los nombres que no continúen en el Elche la próxima temporada.
La verdad que ha sido mala suerte no poder disfrutar de él, más que por su marcha, no poder disfrutarlo, ¿no?, estas últimas jornadas, sobre todo en estos últimos partidos que el conjunto de Becasés se ha salido del pozo, parecía ese pozo de que nadie podía sacar al Elche. Becasés se lo ha conseguido, pero no hemos podido disfrutar de ese Omar Mascarell que ha sabido anteponerse a la situación de bajar a defender al centro de la defensa, y al final un jugador que estaba de stopper, de centrocampista
sí,
defensivo, que ha sabido acoplarse a esa posición de defensa central, lo que hace es abrirse un escaparate aún más grande en el mercado de fichajes.
¿Y te quieres mojar con alguno más, Joel? Yo es que no sé qué nombre decir más, porque creo que ya son dos piezas lo suficientemente importantes como para resentirse, y no estoy preparado para ver demasiadas despedidas el domingo. ¿Algún nombre más?
Me duele mucho porque es de mis jugadores favoritos de la plantilla. Lo defendí desde el primer día que llegó del Girona, Gerard Gumbau. Recuerdo un montón de críticas hacia él. Me acuerdo el grupo con mis amigos, era el único que lo defendía, se reían de mí, y al final van a acabar todos llorando y yo le aplaudiré porque se lo merece.
Sí, me temo que es otro nombre que puede abandonar la dinámica del Elche en verano. Y bueno, espero que con eso sea todo y que la afición, sobre todo, que veamos un Martínez Valero, no voy a decir lleno porque lo creo imposible, pero al menos con 16.000, 18.000 espectadores, ¿no?
Sí, yo creo que sí, Joaquín, lo firmo. Esos, no sé, 15.000, un poco más quizá que ese último partido en casa. Jornada unificada, no fue jornada unificada, fue un partido a las 4
sí,
la tarde, que al final pues no recogió a mucha gente. Ese partido entre semana, perdón, contra el Sevilla,
que sí,
fueron 14.000. personas más o menos, un domingo a las 9, pero sobre todo el factor de ser el último partido en primera va a hacer que el estadio se llene.
Sí, el año del centenario que se despide así de esa manera. Joel, nosotros nos vamos a despedir en el programa de hoy con una porra, dos. Vamos a hacer una sobre el resultado de este Elche Cádiz que se juega a las 9 de la noche el domingo, y a esa misma hora conoceremos cuál es el equipo que acompaña a nuestro Elche y al Español en segunda división. Así que voy a empezar yo. Mi porra va a ser el resultado 2-0. El Elche despide la categoría de oro del fútbol español por todo lo alto y va a descender el Celta de Vigo.
Buah, Joaquín, la verdad que tengo dudas. Yo creo que el Elche va a ser un 2-1. Vamos a empezar perdiendo y vamos a remontar y va a acabar en fiesta este último partido en el Martínez Valero. Y la verdad, no me gustaría que descendiera el Celta por jugadores como Iago Aspas, Gabri Veiga, Omayo y compañía. Pero creo que al final el Real Valladolid no va a conseguir ganarle al Getafe y con ese empate se va a quedar en el descenso.
Pues veremos a ver lo que sucede de cara a ese domingo. Estaremos muy atentos a los transistores, a las televisiones, a todo lo que pasa.
Despedimos por aquí el programa número 10 de Alma Franjiverde. Volvemos el lunes, como siempre, a 1:30, toda la plantilla para repasar ese partido contra el Cádiz el domingo a las 9 en el Martínez Valero.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.